¿Cómo estás, Chic Chayán?
¿Cómo le va, Gonzalo Delgado?
Espero que ahora no, no te equivoques. ¿Cómo estás, Fabricio?
Todo bien. Qué sí, bien, sincerándome con mis vínculos y relaciones. Porque no me gusta que se me exponga de esa manera.
Pues si te pusiste solo.
No. En una sí, que es verdad, que no escuchás. Me gustaría que la música no deje de sonar porque eso me pone muy incómodo. Que es verdad que no escuchás Jarovski. Lo que pasa es que hoy tuvimos una charla tan frenética que ya era como que estaba en piloto automático. Pero sí, después, cuando estábamos hablando de resultados a vivo, en tiempo directo, tú te metiste en la noticia y me confundiste la jugada.
Ah, fui yo, no, obvio. Claro, no, tranqui.
Pero hablemoslo, sincerémonos.
Sí. Ya hablamos del temita ese de que yo capaz que la edad, pero el problemita ese de siempre depositar en los otros la culpa de los fallos.
No, para nada. Para mí fue algo... un desencuentro.
La pregunta que me hizo nuestro operador, que habla poco, cuando habla, es de esos, ¿viste esos jugadores que hablan poco? Cuando hablan los tenés que escuchar, porque me preguntó primero qué edad tenía yo y qué edad tenías vos. Pues los dos fuimos a la misma facultad, a comunicación.
¿Vos a cuál fuiste?
No, más allá de distintas instituciones, fuimos a la misma, tuvimos la misma formación terciaria, digamos. ¿Está? Entonces la pregunta del Fede fue, ¿en qué momento dejaron de dar comprensión lectora en la facultad? De comunicación, aparte, qué fuerte eso, ¿no?
Lo que pasa es que yo hice la rama audiovisual. Y no me dediqué como al periodismo. Vos hiciste periodismo, ¿no? Sí, me imaginé. Y entonces me cuesta capaz que un poco más el tema de la comprensión
lectora. La lectoescritura, para resumirlo en términos pedagógicos. Sí.
Pero incluso hasta el día de hoy, cuando leo libros, leo algunas páginas en voz alta como para mejorar.
Eso está muy bien, siempre se puede mejorar.
Eso sí.
Se te caga la risa tu socio.
¿Vos te estás riendo, Jarovski? Me duele muchísimo. No,
me encanta, me enamorás. Cada vez me enamorás más. Risa.
Pero vos no lo hacés cuando... Porque el otro día me dijiste, siempre tenés que tener un libro arriba de la mesita de luz.
Sí.
No lo agarrás y lo lees y decís, bueno, no sé, Harry
sí,
Potter...
compartimos la habitación. Hermione, ¿eh? Es mi mesita de luz, la de mi lado, la de la derecha, la de la izquierda es la tuya.
Claro, pero nunca te escuché de esa manera.
¿No?
Bueno, no importa. Es un ejercicio
de pareja
que está bueno.
Lo salieron en casa, ¿verdad?
Es un ejercicio que está bueno y lo practico porque sé que es un defecto que tengo leer, pero está ahí como en el entreverus, se me complicó hoy, en esta ocasión.
Perfecto. Bienvenido, Fabri.
Hola, ¿qué tal?
Qué alegría tenerte en la mesa.
Es un placer. ¿Algo más? Nico, estás callado. Me pone
porque te estaba dejando explayar.
A ambos. Los estaba dejando resolver sus situaciones.
Pero está bien lo que estamos planteando, ¿no?
Me parece muy bien tu postura de que hay que hablar estas cosas. Yo claro, vi la idea también obvio. De que...
No, hay que hablar. En general hay que tratar de hablar todo, siempre mejor. Porque si no se va acumulando y en un momento explota de mala manera.
Sí, estamos de acuerdo. Quiero un aumento.
Está muy bien hablar todo.
Hay cosas que se pueden evitar.
Pero aparte, pará. Sos un flor de vivo. Cuando para alcahuetear vas con el profesor, cuando vas a pedir aumento venís conmigo.
Y bueno.
Sos flor de vivo.
Profesor, ¿dónde está? Lo quiero mucho.
¿Es? Ahí está.
¿Cómo lo extraño?
Pero si lo viste ayer.
Hoy lo vi.
Ah, ¿hoy lo viste de nuevo?
Sí.
¿En qué andarás?
Me vio vestido de Robin y noté un cierto desprecio en su mirada.
Lo bien que hizo. El profesor es un tipo serio.
Pero desprecio del... Sos un ridículo, ¿viste?
¿Por qué de Robin?
Porque el amigote se vistió de Batman.
¿Pero por qué aceptaste ese Robin?
No, en realidad fue al revés. Yo quería vestirme de Woody, el vaquero de Toy Story. Porque, pará, vamos a poner en contexto. Hoy en Magnolio hubo una jornada del Día de la Niñez en la que todas las personas que trabajamos acá
o Día del Niño venir. O Día de la Infancia.
Bueno, Día de la Infancia o Día del Niño.
Ah, te estoy leyendo un chiste.
Todas las personas que estamos combinadas o convocadas a venir disfrazados de algo. Yo me quería disfrazar de lo que para mí fue el símbolo de mi niñez, que fue Toy Story. Otra de las películas de los 90, de las mejores películas. Woody. ¿Tá? Pero era un huevo conseguir algo de Woody. Entonces dije, bueno, la segunda opción es algo medio bizarro. Y dije, el satinado de Batman o de Robin. Y bueno, amablemente acá nos pusieron una...
O sea, el Batman Robin Pop, el de los 60.
Claro, el satinado ese.
El
que
de
es
Adam
espantoso.
West.
Y en la casa que nos pusieron acá para que amablemente no se dieran sus disfraces, había justamente un Robin satinado. Y dije, pero no puedo venir solamente de Robin. Y dije, voy a buscar un Batman. Le dije a Jarovski y él que dijo, no, me voy a disfrazar en conjunto con Paren Todo, que es un programa del Espectador en el que Manu...
Ah, porque fue de todo el grupo la movida.
Claro, fue de todo el grupo la movida.
Ah, pensé que era del Sol nomás.
Y entonces ahí le mandé un mensaje a Fede y le puse, mira, yo me quiero vestir de Robin, ¿querés ser mi Batman?
O sea, ¿fue tu iniciativa vestirte de Robin?
Sí.
Mira.
Y le mandé literalmente eso, ¿querés ser mi Batman?
Y me dijo, conociendo a Revoleto, dijo, ¿en qué sentido me lo decís? Porque Revoleto...
Robin es un personaje que está como muy bastardeado.
Sí, sí, bueno, pero sobre ese bastardeo vos te subís y te vestís de Robin.
Y lo que pasa es que yo estoy mucho más del lado Robin de la vida que del lado Batman de la vida. O del lado Sam que del lado Frodo. Del lado...
Nunca Watson. Estás del lado de la figura, siempre del segundo plano.
Y me identifica mucho más con eso.
Está muy bien.
¿Vos? ¿Vos?
Yo en todo caso me identifico con los enemigos de Batman. Me caen muy bien y creo que son la clave del éxito de Batman.
Siempre un paso más.
Pero es que en realidad esto lo pienso con otros no. Con Batman estoy convencido de que si no fuera por los enemigos, la complejidad de la composición de los personajes, Batman no tendría éxito.
No, y la cabeza, los problemitas de Batman, la oscuridad también juega.
Sí, pero eso lo encontrás en muchos, ¿no?
No tanto.
No tanto.
Superman era re perfectito.
Superman sí, Superman era extraterrestre.
Y, no sé, me parece que Batman tiene también el atractivo de eso de que hace el bien, pero ¿hasta dónde? Porque en realidad se está vengando de la vida, digamos.
Sí, puede ser.
Y de los malos que mataron a su padre. Y además es millonario.
Está toda esa complejidad, decís vos, que lo hace atractivo.
Para mí lo hace atractivo. Ni que hablar que los, sobre todo el Guasón, son villanos muy atractivos.
El Guasón, Gatúbela.
Yo siempre fue muy de Gatúbela, pero...
El pingüino de Danny DeVito está buenísimo.
Es espectacular, sí, el acertijo.
Por algo el Guasón, hay tres Guasones.
No, sin duda, y hay una película del Guasón que rompe todo. Pero todo el resto también, o sea, el pingüino este de Danny DeVito es espectacular.
Siempre preferí a Gatúbela, vamos a decirlo en términos...
De Michelle Pfeiffer.
En términos adolescentes, ¿verdad? Que fue la época que me agarró. Siempre me generó más cositas Gatúbela que Batichica, siempre.
Sí, Gatúbela sin duda. De hecho, yo supongo que en las tiendas de disfraces eróticos hay disfraces de Gatúbela y no hay de Batichica.
No sé, pero... No, me quedé pensando que de hecho a Batman también le generaba más cositas Gatúbela que Batichica.
Sin duda, creo que Batichica tuvo un affair con Robin en algún momento.
Y parece que sí.
¿Cómo parece? ¿Si no sabes vos que sos Robin?
No, hoy había una chica vestida de Batichica. ¡Oh! Pero no pasa nada. ¡Oh! ¡Ah! La que deja de cara.
Y tirate ahí un...
No, dije, opa, Batichica, o sea, te sumás al tridente.
¿Nos robamos el Batimóvil? ¿Te imaginas?
Bueno, mi Batimóvil está bastante sucio de polo.
No, pero tenés que robar, porque el Batimóvil es de Batman. Robin no lo maneja nunca.
Claro.
Sí, es verdad.
Tenés que robarse. Es como robarle al padre el auto, robarse el Batimóvil para Robin.
Robin que tenía una moto, ¿puede ser? Andaba en moto, ¿no?
No tengo idea si... Yo, lo que pasa es que los personajes secundarios me los imagino siempre en el sidecar. Pero bueno, no sé si Robin estaba también.
No, la peor de Robin es cuando Batman agarra el sidecar y obviamente Robin va en el huevito.
Entonces sí.
En la serie de televisión.
Va en ese.
Igual esa serie está de más. Se consigue, está en la mano.
Sí, sí, sí. Entras a YouTube y nomás te ves algún capítulo.
Hay momentos mágicos, bueno, las peleas, todo, pero a mí lo que más me gustaban eran la bajada de línea moral.
El mensaje final.
Final. Se daban en cualquier momento. Me acuerdo, tengo una que no me olvido nunca más, que es los dos Batman y Robin trepando por una pared con una cuerda, que obviamente te das cuenta que la pared que era la cama inclinada, ¿no? Pero se da cuenta mi hija de 4 años. Y entonces iban subiendo en el medio de la subida, Batman precisaba algo del vaticinto, entonces agarraba la cuerda con los dientes. Y sacaba el vaticinto, no sé qué, lo que tenía que hacer, y la volvía a agarrar. Y cuando la agarraba de nuevo, se daba vuelta, pues siempre Robin iba atrás, ¿no? Se daba vuelta y le decía, Robin, ¿viste la importancia de lavarse los dientes todos los días?
¡Qué grande!
Es tremendo.
Espectacular.
¡Qué grande Adam West!
Hay una de He-Man también, que suben mucho en los videos estos, te lo resumo así nomás, que es La Venganza. No, esa es de Don Ramón.
Hizo uno de He-Man relativamente poco.
Pero ¿cuál es el mensaje moral de He-Man?
Que He-Man termina todos los capítulos como rompiendo la cuarta pared, mirando, hablándole al público y tirando un mensaje que nada tiene que ver con lo que pasó en el capítulo.
Ni siquiera es asociable como Batman al uso de los dientes.
Claro, no, es, no sé. Acordate de ir a votar este fin de semana. Porque votar es algo. No sé.
Tenía uno que creo que lo usaba casi siempre, pero es verdad, en todos los capítulos, ¿cómo decís vos?
Es tremendo lo de He-Man, yo no sabía. Bueno, te lo resumo así nomás, es un canal súper recomendable de YouTube. Y bueno, básicamente cuenta una historia de algo en pocos minutos. La de He-Man está muy bien. Yo no sabía que He-Man había nacido de una publicidad.
Toda la serie está muy bien.
Sí.
¿Sabes qué usé yo la serie esa? Cuando arrancó la tercera temporada de Dark, Yo había visto las dos primeras, pero estuvieron bastante separadas en el tiempo con la tercera. Como un año por lo menos. Y, sí. Y es una serie que tiene saltos temporales todo el tiempo. Entonces te lo resumo en un minuto, te lo resumo así nomás.
Así nomás.
Antes de estrenar la tercera, hicieron un capítulo de Dark en orden cronológico. Las primeras dos, pero en orden cronológico. Claro. En vez del orden como la ves, en orden cronológico.
Qué bien.
Llegabas a la tercera con todo refresquido. Refresquito, perdón.
Es que mucha gente lo usa para eso. Ahora, por ejemplo, sacó uno y él es bastante hábil en Piñarello. Es Jorge Piñarello es quien hace esto. Que además es actor, es un fenómeno. Y, por ejemplo, sale la nueva de Ozark y te saca el resumen de todas las temporadas anteriores en 20 minutos o en menos. Pero además él tiene otros contenidos que no son solamente resúmenes, de que tiene una forma de contar que es como muy atractiva. Pero a veces hace, ahora hizo, uno de los últimos que sacó es la historia de Macaulay Culkin, el de Mi Pobre Angelito, sí. el ascenso y la caída. Y está mucho para esas, los ascensos y las caídas de Robert De Niro, de Leonardo DiCaprio.
Robert De Niro y DiCaprio nunca cayeron.
Sí, señor. De Niro tiene un análisis, sí, de que en un momento decayó.
Pero decayó artísticamente.
Claro.
Cuando empieza a hacer papeles como ese, que es el abuelo travieso.
Ah, lo que pasa es para, sí, para mí...
Se termina casando con una...
Pero para mí, una cosa es que vos, Jack Nicholson lo hizo en un momento, DiCaprio no me suena tanto.
No, DiCaprio no.
Al revés, DiCaprio fue al revés. Arrancó con Qualungan y fue subiendo. Mm. Pero en el caso de Nicholson y de Niro, me parece que lo que pasó en un momento, empezaron a agarrar lo que les dieran por guita.
Claro, y él eso lo ve como una caída.
Claro, pero no, la de Macaulay Culkin es una caída de verdad, o sea, drogas, hacer mierda su vida, etcétera, etcétera.
Los padres explotándolo,
claro,
al guacho.
Es un matiz no menor.
No, una
caída. Porque Jack Nicholson se cae de la risa que nosotros digamos que cayó su carrera.
Sí, de Jack Nicholson no sé si lo hace.
No, perdón, de Niro quise decir.
El de Niro seguro que está, lo vi hace relativamente poco, y está muy bien como también... ¿Dónde pone el foco él?
La de Macaulay Culkin, morí de risa en una parte cuando dice, cuando Macaulay Culkin cumplió 40 años, sube un tweet que dice, siéntanse viejos, acabo de cumplir 40 años. Claro, vos lo ves a Macaulay Culkin y para vos siempre es un niño de 8.
Claro.
Es siniestra.
Y aparte todo roto. No solo
bueno, su adolescencia
viejo,
y juventud.
Sino, todo roto.
Sí, ahora yo no sé si ya no está mejor, ¿no? Creo que está.
Creo que levantó, incluso reapareció en los medios. Él no sé qué tiene, se pone unas orejitas como si fuera una especie. Sí. Y tiene como, no sé si un podcast o un show online.
Sí, sí.
Que nada, habla, no tiene nada que ver con la actuación. Pero tal, creo que lo más siniestro de esa historia que cuenta, te lo resumo así nomás, es como la explotación de su padre hacia él y sus hermanos. Porque sí, siempre quería meter un hermano distinto.
Sí. Tal cual. Y un dato curioso de ahí que también me llamó mucho la atención es que él, su tercera o cuarta película exitosa es Ricky Ricón, el claro, niño millonario, claro, que a vos en esa película te muestran la vida ideal de un niño lleno de plata y todo, después está todos los
sí,
complejos,
¿no?
Que
era un cómic, ¿no? Pero, en realidad,
que era un cómic, exacto. Y lo que dice el tipo de Te lo resumo así nomás es que Macaulay Culkin, cuando hace esa película, tiene más plata que el niño, en realidad.
¡Pah! Claro.
Eso tiene.
Varios oyentes dicen pero varios lo destacan. Como que el resumen de Better Call Saul es de lo mejor de...
Es impresionante.
De este muchacho.
De hecho, no vi la serie, pero vi el resumen y es impresionante.
Tenemos mucha cosa. Simplemente yo lo banco a Robin, reivindico el rol de Robin.
¿Sí?
Lo que pasa es que yo creo que esa es menospreciación de Robin, tiene mucho de chiste sexual machista.
Tiene, claro.
Que tiene que ver con, tiene por los demostradores, el amante de Batman en realidad, no sé qué. Pero en realidad... lo banco a Roy.
¿Sí?
Sí.
A mí no me cae Batman, entonces el segundo de Batman es como que menos todavía.
Porque el segundo depende mucho de cómo lo muestres, porque el segundo de Sherlock Holmes era Watson y nadie habla con el desprecio de Watson del que se habla de Robin, por ejemplo.
Es verdad,
sí.
Depende del lugar en el que vos mismo lo pongas, como productor de la serie... Y como mito, como épica, digamos.
Hay grandes segundos. A Watson no lo tengo mucho, no lo tengo muy curtido Sherlock Holmes. Pero sin duda es que en la historia de los cómics hay grandes segundos.
Sí. A mí el Sherlock Holmes que más me gusta, y alguno me va a insultar, digo audiovisual, ¿no? No de libro, es el de Robert Downey Jr.
Más que el de...
Sí.
Benedict Cumberbatch,
sí.
O que el Elemental, que es como
ese Londres de Sherlock Holmes, pero más moderno y con efectos tipo Matrix, me gusta, me puede.
Está muy bien, está muy bien dirigida esa película también.
Y nunca estrenaron la tercera. La tercera está por estrenar hace como 5 años, 10 años.
No sé si se va a estrenar directamente.
No, seguramente ya marchó.
Está muy bien esa. El otro día justo vi una versión de Sherlock Holmes que se llama Policías y Ratones en español, o El Gran Ratón Detective en inglés, que es una película de dibujos animados de Disney, no sé, del 87 u 89, ponele, que es la versión de Sherlock Holmes en dibujitos animados, y es impresionante. Yo la vi de niño y me la puse a ver porque, no sé, pegué Disney Plus. Y para mí esa es la mejor versión de Sherlock Holmes.
La del ratoncito.
No, la del ratón Basil.
Para, no entres, Nico, te lo digo a
no,
vos.
No, yo no conozco.
No, no entres porque él está en esa. Él juega a la provocación permanente. Te dice que Tonto y Retonto es más película que Pulp Fiction. Te dice que el mejor Sherlock Holmes es el ratoncito. Se te viene con el traje de Robin satinado y disfruta y cuenta al aire que el profe lo miró con desprecio. Él está para esa.
Pero te está haciendo entrar a vos, me parece.
¿A mí? ¡Jamás!
No, de verdad, tenemos
que hacer la tanda porque hoy tenemos 3-0 mundial.
Sí, señor.
Con un capítulo que va de...
Vamos a hablar de cómo fueron cambiando los formatos de los mundiales. Desde el 30 hasta actualmente y cómo va a cambiar de ahora en más.
Le pregunto a los productores, ¿seguimos de largo hasta menos cuarto o hacemos una tanda y un bloque más?
Lo van a resolver en este mismo momento.
Se miraron entre los dos.
Se miraron frente a frente.
¿Seguimos?
Seguimos de largo. Perfecto. Pero si vos sos, ¿cómo seguís? Vos sos uno de los productores. ¿Cómo le preguntás?
Pero nos comunicamos por miradas.
Le acabas de decir.
Se comió la del conductor, ¿eh? Ya está, se puso en conductor. Entonces le pregunta al de atrás del vidrio. No, cuando dije los productores, no se sintió, ¿entendés?
Claro. Manuel.
Involucrado.
Yo, si fuera conductor, te haría caso. Y si me dices redondearía.
Bueno, pero te dijo que siguieras.
Bueno, seguimos entonces. Gracias. Te quiero mucho.
Qué actor, ¿eh?
Fua.
Vos, ¿qué actor? ¿Estás en un momento?
Tengo ganas de hacer algo de actuación, no me importa.
¿Tenés ganas de hacer de noche? ¿Qué tiene que ver?
Actuación.
Ah, actuación. Ya la haces. Ya me contaron.
¿Cómo?
Por los recovecos de la noche te han visto actuar.
Epa.
¿En qué sentido?
De excesos. Ya te encantó el rol y lo ejercés todo.
No, jugás con
eso. Ay, sí, yo soy Excesos del Sol.
No, para nada.
Sí, sí.
Para nada. Para nada. Es una etapa que estoy aparte cerrándole la puerta, ¿no?
Ah, al final...
Pero no tiene nada que ver.
No entiendo. Me cambió todos los días de tu vida.
Una cosa, y creo que... Y voy a hacer algo que no se debería hacer, pero quiero saber tu opinión, Nicolás. Ahí hacemos de colchón. Que una cosa no quita la otra. Que de repente... El exceso no es la promiscuidad.
¿Eh? Una cosa no quita la otra. O sea, podés no tener excesos y ser promiscuo, y podés tener excesos y no ser promiscuo.
Exactamente.
Sí, ¿y quién dijo lo contrario?
No, porque vos lo relacionás a capaz que una situación sentimental.
No. Excesos es una conducta. Y vos has utilizado el personaje para levantar. O sea, pero eso, una cosa no quita la otra.
No, eso lo estás diciendo vos y no lo comparto. Bueno.
¿Por qué te pones nervioso? Si no
muy buena la de Policías y Ratones. Para mí es ese.
Yo creo que lo que vos
también.
Sí, veníamos bien. Yo creo que lo que vos quisiste decir fue que no dejás de ser excesos porque tengas un compromiso afectivo. Dejás de ser excesos porque vos querés dejar de ser excesos.
No, es que.
Te quieren ayudar y te embarras solo.
Pasa que creo que tampoco ese es el punto. Primero es una construcción imaginaria del señor Rafael Cotelo, que puede ser lo que sea porque está de viaje. Entonces no va a poder aparecer y nada, presionarme o cosas que me hagan irme a cerrar al baño, por ejemplo. Entonces, eso es una construcción. Pero es verdad que algunas conductas pueden ser como vistas por fuera de forma un poco excesiva. Pero nada tiene que ver con una situación sentimental, sino que por el gusto de salir, compartir, divertirse.
Cuando alguien habla de un exceso, no está pensando en un exceso. Nunca en un sobreconsumo de cuestiones emocionales.
Pero tú sos el que lo vincula y me dice, no, porque ahora estás, no sé si estás...
No lo dije, pero se lo dije porque le estaba cerrando la puerta a la noche y no sé qué.
No, por lo menos esa figura, porque date cuenta.
Pero si
mi madre se piensa que soy un falopero.
Está bien eso.
La gente se preocupa.
No, de tu madre lo reentiendo y me parece una gran mujer. Pero.
La falta de respeto es una tras otra. ¿Eh?
No, ¿por qué? Falta de respeto.
Tenés un nivel de persecuta, me parece.
No, ahí fue bien.
Aparte,
sí, por supuesto.
Conocí a tus padres en la puerta de la radio, me decían unos cralos dos.
Sí, una gran mujer.
No soy Rafa, ya estabas como en otro.
Sí, capaz que me
confundí. Sí, ya ahí te pusiste la defensiva. Sí,
mala
sí,
mía, mala mía.
Yo lo que digo es que lujuria y excesos, de hecho, lujuria sí está mucho más asociado a eso. Excesos es más el que se descontrola, el gordito de ¿qué pasó ayer?
Sí, yo me voy solo.
Tampoco, viste que estás en una postura, nadie te preguntó nada. Eso es un mensaje. Ah, eso es para tu novia que te avisaron por celular que está escuchando tu novia.
No.
Yo lo que digo, excesos, es que el personaje Lujuria de Excesos en un momento se instaló en la noche de este barrio que está lleno de boliches de nocturno y ustedes lo explotaron, y bien por ustedes. Ya que te sometías al escarnio público, por lo menos sacarle un jugo en otros ámbitos. Nunca lo vi como nada malo.
Ah, bueno. Estaba tan linda la charla que estábamos dentro de los segundos. Hay buenos segundos.
Maxi Pérez es un gran segundo.
No, pero como el número dos, tipo elemental.
Qué grande Maxi Pérez, es todo lo que está bien.
Sí.
Escuchame una cosa, no, pará, porque nos quedan 3 minutos y quería hablar, no hablamos nada del lío este de Liverpool, el lío dialéctico Liverpool Nacional.
Sí.
Entrada, Suárez, comunicado, declaraciones. Y del VAR, o ayer el VAR.
Copa Libertadores.
¿Cómo? ¿El problema es el VAR o es que lo vendieron como una herramienta que iba a minimizar las polémicas?
Para mí, el VAR minimiza las polémicas. Mejora el fútbol.
Yo hincho por el VAR. Pero no creo que minimice las polémicas porque, como en el fondo definen personas y la mirada personal de las cosas son subjetivas, no, si es un offside de 2 metros, no, y si la pelota picó adentro, no. Pero si hay un jugador que se interpone entre el arquero y la pelota y la vemos como pasó ayer, muchos vamos a creer que no interfirió.
Total.
Y muchos vamos a creer que interfirió.
Total.
Entonces no deja de ser subjetivo y humano a la hora de la última discusión, más allá de la resolución formal.
Exactamente. La diferencia es que ayer, sin VAR, esa jugada igual se hubiese generado polémica. Pero ya no hay jugadas de offside de 3 metros que generen polémica.
No.
Entonces se excluyen un montón de polémicas y las polémicas que hay son las que igualmente habría.
No, está bien. Yo cuando decía que no se minimizan las polémicas, lo hablaba cualitativamente y no cuantitativamente. Es decir, la discusión subjetiva en las acciones del fútbol es parte de su esencia.
Sí.
Y entonces la vas a tener en el bar, en el laburo y mirando la tele anoche, Estudiantes Paranaense.
Totalmente. Pero esa jugada, por ejemplo, del gol de Estudiantes que le anulan porque hay un jugador en posición adelantada.
Este empezamos a hablar de fútbol y se aburrió y se puso a mirar el celular. Vos.
No, voy a subir el video. Perdón.
Siga, pero si estás conduciendo.
Sí, estoy atento.
No, claramente perdón, no estás perdón, atento.
Dejo.
Dale, sí, perdón, Nico, la interrupción.
No, esa jugada en la que hay un gol de Estudiantes, en la que un jugador de Estudiantes está en posición adelantada y se discute si esa posición afecta o no afecta la reacción del arquero, es decir, si ese offside debió haber terminado en anulación de gol o no, la hubiéramos tenido y la vamos a tener.
Claro.
La vamos a tener, porque yo pienso que ayer, salvo por una pequeña jugada, el arbitraje de Mantonte y Cuña fue perfecto. Los argentinos están con que es un espanto.
No, y fue dificilísimo. Los jugadores protestando todo, pegándose,
jugadas muy finas.
Pero aparte hasta con mala liga, porque la jugada que lo pechan a ay, se me fue el nombre del delantero de Estudiantes.
Castro.
No, me sale.
Pozzelli.
No importa.
Méndez.
A un jugador que lo tiran para afuera y se pega contra el hormigón.
Ah, sí.
Los jugadores de Estudiantes se le van arriba al de Paranaense. En realidad, el Paranaense es una acción de juego. O sea, no lo empuja con el brazo. Lo pecha fuerte y lo tira. Que haya cemento a 2 metros de la línea no es culpa del jugador paranaense. Pero estaba todo tan caldeado que era todo. Todo se protestaba, todo. Y es verdad, lo que pasa es que yo, de verdad creo que en algún momento nos vendieron el VAR como se van a acabar todas las polémicas. Porque el VAR, la ciencia, la tecnología, nos va a dar la respuesta a todo. Y en realidad va a seguir habiendo jugadas de estas. Y offside muy fino, que en tu caso vas a decir, pero para, mirá dónde tiraron la línea. Eso no es offside. Va a pasar, va a seguir pasando.
Sí, pero yo creo que con la tendencia va a seguir disminuyendo la cantidad de polémicas, sobre todo cuando se afine mucho más la televisación y en la televisación la tecnología que tenemos acá en Sudamérica sea más parecida a la que hay en Europa. Creo que eso va a ir disminuyendo obviamente, siempre hay criterios de interpretación, pero a mí me parece que en un deporte como el fútbol, donde un detalle te cambia tanto, es importante la introducción de la
tendencia. Y lo otro que te voy a decir es que está buenísimo que publiquen rápidamente las charlas entre los árbitros.
Sí, eso está bueno.
La charla de la jugada de anoche, que hoy de mañana temprano ya estaba en YouTube, te muestra la dificultad que implicaba, claro, la jugada y lo difícil de resolver. Entonces, vos podés decir, no, mirá, para mí era gol. Pero no puedes decir, como dijeron... También ahí entra toda la jugada de Argentina-Brasil, ¿no? Como dijeron el periodista y el propio La Torre, que es un tipo que a mí me gusta mucho, como comenta, pero esa especie de enarbolamiento tras el equipo argentino. Y que en la repetición va generando, obviamente, en el que mira, la sensación de que efectivamente es como dice él. Porque si... O sea, terminó el partido y seguían diciendo... En vez de decir, wow, ¿qué gol se comió Andújar? Que nunca dijeron qué mal salió el arquero en el gol, sí. Seguían diciendo, pero no hay mano ahí, no hay mano. Ah,
sí, sí,
que...
o cómo quedó enganchado el lateral izquierdo. Okay,
exacto, y insistían en, y además hubo un gol mal anulado, entonces está. Y la otra es la de los actores, todo bien, para mí la Brujita Verón es un crack, pero poner siempre lo mismo con Mebol y la bandera de Brasil, si vos me decís, te hicieron un gol con 3 metros de offside y el VAR se lo comió, capaz que es entendible el enojo y el tuit, pero en una jugada tan cerrada, creo que el equipo arbitral tenía argumentos para las dos fallas. Y en realidad podés discutirlo, pero nunca al grado de, mirá estos burros lo que hicieron.
Sí, ahora estaba recordando que hay un partido en el que, hay un tuit que dice que en un partido de Estudiantes de esta misma Copa, hay un fallo a favor de Estudiantes, no me acuerdo contra quién, y la voz de Estudiantes, oficiosa, digamos, era, bueno... A veces se equivocan a favor, a veces se equivocan en contra, es muy fino.
Y anoche
no.
Bueno, en el partido de ida, un gol a Paranaense.
Ah, bueno, de eso, capaz.
Que es una jugada muy fina también y que me parece que es discutible. Pero bueno, las jugadas finas, el juez las tiene que resolver por un lado o para el otro.
Exacto.
Acá hay un mensaje que dice: está bueno. Dice, en mi opinión, el VAR, más que disminuir la discusión, cambió el foco, dice. Está bien, puede ser. Sí. Bueno, hoy es mucho más importante saber quién es el árbitro VAR. O sea, el cabeza de VAR, que el segundo asistente, primer asistente, segundo asistente y cuarto árbitro.
Sí, sí.
O sea, hoy, incluso ya en redes muchos lo hacen, cuando no decís todo el equipo arbitral, que a esta altura son 7 mínimo, pones el árbitro y el cabeza de VAR por encima de los demás, porque son los más protagonistas.
Sí, ayer después del partido, como había que seguir consumiendo droga, ¿verdad? Me enganché con Thais Sport. Estaba el programa ese de la polémica.
No es droga, el programa de la polémica de Thais Sport de las 12 de la noche es pasta base.
Sí, sí.
Pasta base.
Es cuando ya estás rascando lo último que hay.
Pa.
Jalando ese programa, me encuentro con que están participando el Chanchi Esteves y Morici. ¿Se acuerdan de Morici? Sí, jugador,
sí,
de BL.
Y el Chanchi ni que hablar.
El Chanchi ni que hablar, jugador
mal
de Racing.
Mal echado de Racing. Mal echado.
Ídolo de Racing. Bueno, la opinión del Chanchi era que en el VAR no podían estar los árbitros que eran los mismos que se equivocaban en la cancha. Que en el VAR tendrían que haber futbolistas y entrenadores. Y dice, porque acá, si en vez de ser un equipo brasileño hubiera sido un equipo argentino, ese gol se lo anulan, dice el Chanchi. ¿En qué te basas para decir eso, Chanchi? No, que se lo anulan. Es un sentimiento que tengo, lo tengo que decir. ¿Pero por qué lo decís? No, porque es lo que pienso. Y ya le saltó para el lado de, ¿me vas a censurar? ¿Viste? No, está, es tu opinión, le dice. Y después le dice, ¿y por qué tendría que haber entrenadores o jugadores? ¿Por qué no puedes ser un árbitro? Porque sería mejor, dice. ¿Pero y por qué? ¿Qué cambiaría? Y bueno, sería mejor. ¿Tá? Y ese era como el argumento. Entonces había como que toda una rosca de... fue perjudicado Estudiante y en función de esa rosca se entran a decir disparate,
claro,
que también forman opinión.
Además, ¿con qué argumento decir que si hubiera jugadores en el VAR funcionaría mejor que con árbitros?
No dio ninguno.
Que además no, los jugadores ni siquiera tienen formación. Muchos jugadores no saben el reglamento y son jugadores en actividad.
Ah, sí,
y
claro.
Y a veces les cobran cosas que protestan porque no saben el reglamento.
Sí, eso seguro. Sí. Seguro.